hoy en Así las Cosas.
They say that destiny knocks at the door. That is not true. Destiny doesn't knock on any door. It crashes in without permission and grabs you mercilessly by your soul. She needed to feel it. She needed to suffer as I had.
Así las cosas.
Bueno, estoy aquí con Alfonso Cuarón y antes que nada me da un enorme gusto verte.
Qué gusto verte, Gabriela.
Y te veo bien, seguramente estás cansado, pero te veo bien.
Pues acá platicando contigo, ¿cómo voy a estar bien?
Oye,
hace rato.
¿Qué cosa te aventaste? Yo sí voy a arrancar con algo que me sale del corazón, porque vi los 7 capítulos, obviamente no voy a spoilerar absolutamente nada, pero vi los 7 capítulos y tengo que decir qué cosa te aventaste. Me pareció una especie como de extraño torbellino que no me soltó. Y sí te lo quería decir primero, y un poco, ¿cómo te sientes una vez que esto ya está ahí? Que ya está ahí, ahora sí que ya es parte del público.
Así, que ya no me pertenece. Sí. Hay como todo un... Estoy aliviado. Me siento aliviado de que ella haya salido, pero eso pasa en todos los proyectos.
Uh-huh. Pero además estuviste filmando esto 3 años, ¿no?
Es parte del asunto. Fíjate, sí. Seguido te preguntan, oye, terminas un proyecto y te dicen, oye, ¿estás contento? Y el ejemplo que yo puedo dar es este. Cuando una zorra la estaba persiguiendo una jauría de perros fúricos y que están mordiéndole la cola y la han perseguido por 3 años y medio y la zorra por fin se escapa y se esconde en su madriguera, ¿la zorra está contenta?
No creo.
No.
No creo. No, estaba así como diciendo bendito.
Bendito. Así bendito pasa al terminar. Así sí, pasa al terminar un proyecto. Y en este, pues fueron 3 años y medio de tener a los perros ahí fúricos correteando.
Correteándote. Oye, hacer una serie, Alfonso, sé que te lo han preguntado también, pero yo también quiero meterme un poco en eso. Hacer una serie tiene otra complejidad, ¿no? Imagino que ahí hay un mapa un poco de situaciones, de personajes y tiempos. ¿Cuál es de verdad esta diferencia entre hacer una serie de 7 capítulos y hacer una película?
Mira, acá, y es por una falta de oficio, yo lo que sé hacer solamente cine.
Sí.
Igual que el Chivo, igual que Bruno Del Bonel, que es el otro fotógrafo, solo sabemos hacer cine. Cuando yo escribí el guión, lo escribí como si he aprendido a hacer guiones.
Ajá.
Lo escribí,
o sea, para
como una
película,
como una película. Y de hecho, lo escribí de corrido y después lo separé donde estaban los rompimientos dramáticos obvios. Ajusté porque a veces dije, bueno, pero esto está muy largo, a ver cómo lo acomodo aquí. Pero era como no estaba pensando en el fin del episodio y el cliffhanger. Estaba bien pensando en la película global, ¿sabes? Lo que fue muy difícil fue la duración, que eso no me lo esperaba. Y curiosamente es algo que sí es lo que era más estresante, quizá, lo más...
¿Pero por qué? ¿A qué te refieres?
Porque tú lo dijiste ahorita, que es el que cuando tú estás haciendo algo que... Estás haciendo una cosa en 2 horas, tus decisiones acerca de una decisión de esta escena que influye a esta otra escena hacia el final de la película. Tienes que pensar la mecánica, puede ser desde técnica, puede ser de continuidad o, más importante, emocional, en 2 horas. Como tienes que pensar en 7 horas... Se vuelve todo un ejercicio donde tienes que repasar más cosas. Cosas técnicas muy sencillas. Si viste la serie, ves que hay una continuidad de luz y de ambientes atmosféricos, de la lluvia, en qué momento sale la luz del sol en un lugar, en qué momento se nubla otra vez. Pero hay escenas que suceden en un área geográfica similar, digamos Londres, que tú vas de una a la otra, entonces tiene que tener una continuidad atmosférica. Y el problema es cuando tú ruedas esas escenas a 8 meses de distancia.
Claro.
¿Me agarras la onda?
Sí, claro.
Entonces tenías a Chivo y a Bruno que habían filmado. A ver. En este momento, ¿se nubla o está abriéndose? En este momento donde él está diciendo esta conversación por teléfono, ¿se está nublando o se está metiendo? ¿Sabe? Era todo. Sí. Esa era parte de la complejidad.
Y narrativamente me imagino que también, ¿no? Es decir, porque al final tienes esta larga. O sea, son. Pues no sé si al final no son 7 horas.
No, terminó siendo menos. Porque,
pero digamos, ¿no? O sea, pero tienes toda esta larga, digamos, estos momentos en donde se van como enlazando las historias y cómo hacer para que no se pierdan, digamos, esos momentos sublimes o esos momentos más cabrones o esos momentos más tristes, como que no se vayan perdiendo. Imagino que es mucho más complejo en serie que en película por esta temporalidad, ¿no?
Bueno, por la duración quizá, eso sí es cierto. Pero mira, mucho de eso estaba ya establecido desde el guión, cuando lo estaba escribiendo. Por eso había una parte que me ilusionaba de tomar el material original y fragmentarlo en distintas narrativas.
Uh-huh.
Y las fragmenté en distintas narrativas, que cada narrativa tenía su color en el guión, tenía su color único. Entonces yo las podía seguir muy fácil por colores.
Ya. Ah, qué buena onda.
¿Sabes? Eso fue una buena herramienta. Pero quien fue una aliada impresionante, por supuesto, digo, está el Chivo, que es una fiera.
Sí.
Pero quien fue una aliada impresionante. Y una colaboradora única es Kate Blanchett.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Mira, desde que le presenté.
Ella es extraordinaria.
Ella es extraordinaria.
Sí.
Mira, desde que leyó el guión y se involucró. Ella es productora también, porque sí. su involucramiento ha sido total. Y ella estaba muy preocupada es que no hubiese movimientos falsos durante todo. Que no estuviésemos mintiéndole al público.
Okay.
Que al público todo el tiempo se le esté mostrando una verdad. Que esas verdades se confrontan con una verdad al final. Pero tú no estás engañando lo que estás viendo. Sí, de hecho, si vuelves a ver todo una segunda vez, vas a ver que todo estaba ahí. Lo que estaba llenando era tu prejuicio,
claro,
era tu juicio,
claro,
lo que estaba llenando,
claro,
todo lo demás. Y eso fue de lo más difícil, porque era todo el tiempo estar viendo con Kate, a ver, ¿aquí estamos bien o estamos tratando de engañar al público? ¿Sabes? Lo estamos tratando de llevar por otro lado.
Pues además es una buena invitación a volverla a ver. Yo nada más la he visto todavía una vez, pero sí me la quiero aventar otra vez con esto que dices. Porque al final sí hay un asunto ahí de verdades, mentiras, proyecciones, y bueno, lo que termina resolviéndose al final, ¿no? Que todos nos quedamos, me parece, así como con cara de te cae, ¿no? ¿Y por qué no vi venir un poco lo que veía, lo que estaba? Pero sí hay un poco esta constante puesta en escena de que la verdad es con V minúscula, de que son verdades en plural, Alfonso.
Pues es que es una narrativa la verdad. Cada verdad es una narrativa, cada historia que alguien cuenta es una narrativa. Incluso ahora en el periodismo, ¿te acuerdas cuando las fotografías eran, se mostraba la fotografía como la prueba de una verdad?
Sí, claro.
Ahora las fotografías ya no las puedes creer. Y curiosamente, aunque cuando se mostraban como una prueba de verdad, está demostrado que muchas no eran verdaderas.
Claro.
Fotografías de capa que no eran verdaderas, o fotografías de la bandera en Iyoguima que en realidad fue una foto de una puesta en escena.
Y sin embargo, hay verdad. Es decir, hay verdades que están ahí. Y bueno, en la película lo van a
ver. Es que las verdades están dentro de todas esas narrativas.
Sí.
Cada narrativa conlleva su verdad.
Oye, a mí me llevó a una sensación todo el tiempo de compasión. O sea, compasión por los personajes. Hay personajes que los odias, pero al rato los amas, pero luego te metes un poco en esa mirada y te metes en esos zapatos y luego vuelves como a alejarte. Y hay una cosa de compasión constante, que es lo que me pasó a mí, no estoy diciendo que sea, pero sí te lo quería decir, algo de compasión y de estar humanizando todo el tiempo, lo que significa, valga la redundancia, ser humano, Alfonso. Me pasó todo el tiempo.
Es que ser humano es algo más complejo que nada más ser bueno o ser malo. Es toda una gama que tenemos dentro y unas contradicciones tremendas que tenemos dentro. Y de hecho, creamos esas narrativas para poder sobrellevar la vida. Tú creas unas narrativas de tú mismo. Si tú vuelves a ver todo, uh-huh, te das cuenta cómo en realidad las dos familias que tú ves que están en contradicción, uh-huh, son espejo, con relaciones disfuncionales con sus hijos, con matrimonios manipuladores, con y que cada uno de ellos tiene su propia dinámica con los demás.
A mí eso me pareció de verdad absolutamente extraordinario. Y un poco decías colores, decías un poco la parte visual, que es extraordinario, obviamente. Pero además estos guiños que haces, ¿no? Cuando se cierra el cuadro y se vuelve a abrir, como del cine de antaño. Pero es un poco como llevarte al pasado y regresarte un poco también.
Bueno, tiene otra función que no quiero revelar ahorita, que ya la platicaremos cuál es la función de eso también, pero bueno.
Pero dejémosla ahorita, dejémosla como esta lectura romántica. Hay algo de reconciliación con muchas de las historias que también nos vamos contando, y también es cierto que uno se va proyectando, ¿no? Vuelvo, no quiero decir el final, pero uno se proyecta. Cuando termina la serie, uno dice, puta, claro, es que yo quise creer lo que estaba sucediendo. Es un poco cómo nos reconciliamos con nuestras propias fallas, de cómo aprendemos la realidad, Alfonso.
Pues ahí sí es de cada quien, ¿no?
¿Y tú cómo te sentiste?
Bueno, es que yo no soy ajeno a la experiencia. Yo cuando leí el material original por primera vez, tengo que aceptar que estaba cargando todo con mis prejuicios. Y mira, y estos prejuicios muchas veces ya están integrados casi en nuestras idiosincrasias. Son narrativas que se nos han dado desde niño. O sea, no necesariamente son narrativas porque eres tal cosa o tal otra cosa. No, es parte de lo que somos. ¿Sabes? Las sociedades nos meten narrativas, nos vamos educando con ciertas narrativas, y aunque queramos ser los más progres, liberales y demás, hay cosas que florecen.
Y ya nos tenemos que ir, ya lo sé que nos tenemos que ir, pero sí te quiero preguntar.
Un poco más,
¿sí?
Más,
bueno, más. Creo que un poquito más, me parece bien. Es que, fíjate, hay este contraste incluso, digamos, la ciudad, el mar, los momentos, el agua cuando están adentro, cuando van saliendo, otra vez la ciudad, el agua que cae del cielo, pero también el agua que está otra vez en el mar. Y entonces nos vamos como, por lo menos la sensación que tuve, es cómo te vas como convirtiendo en parte, digamos, de esos personajes. Y hay una cosa que sí te tengo que decir, el suéter rosa que se pone el personaje, a mí, desde el momento que se lo pone, me metió en una cosa muy extraña. Cada vez que aparecía con ese suéter rosa, que era básicamente todo el tiempo, era como claro, yo estoy ahí también como esa especie como de capa que está viviendo todo esto, ¿no? A mí me pareció increíble.
Bueno, a Kevin Kline lo odiaba porque picaba. Porque además quería hacerlo con una lana suavecita de cashmere para que no le picara, pero pues no tenía la textura, entonces se tuvo que fregar y entonces le picaba. Imagínate, te sentías así, así me le picaba.
¿Cómo se sentía él? ¿Cómo fue trabajar también con estos actores? Son unos actorzazos, bueno, hombres y mujeres, y tener también esta especie como de sinfonía de actores y de voces y de personajes.
Y que son cada uno tan distinto.
Sí.
O sea, Kevin está esperando a que le digas qué quieres. Uh-huh. ¿Sabes? Kate llega ya con... Es como que vas a trabajar con un solista. Eres director de orquesta y vas, sí, a tener tu solista. Entonces, más bien tú estás viendo primero a ver por dónde va ella para tú seguirle el ritmo, ¿sabes? Entonces, son dinámicas completamente distintas. A veces chocaban cuando, como siempre, tienes dos actores que tienen dos dinámicas completamente distintas. Ajá. Entonces, ahí es donde sale más la chamba del director, que es conciliar las... Uh-huh. Las dinámicas.
Y los jóvenes además me parecen extraordinarios.
Son
los jóvenes son extraordinarios.
Todos ellos.
Yo no los había visto antes, no sé si es...
¿Lo habías visto en el año del perro, del poder del perro, de Ken Campion?
Claro, tienes toda la razón.
Lo habías visto a Cody, que es maravilloso.
Son extraordinarios estos jóvenes. ¿Y cómo se van convirtiendo en personajes absolutamente centrales de todo? ¿Pero cómo se van plantando? Yo no sé si te costó trabajo con ellos.
¿Sabes qué? Cuando te rodeas de buenos actores, todo es bien fácil.
Sí.
Todo, la vida se hace tan, tan fácil. Cody, el que le hace de Nicholas, el hijo de, uh-huh, Kate Blanchett, yo lo había escrito de una manera distinta. Él llegó con toda una propuesta. Uh-huh. Y lo lees y te das cuenta que ya tiene un personaje de carne y hueso. ¿Sabes? Es Sasha, lo primero que me dijo es: no quiero parecerme a Sasha Baron Cohen. Va.
Eso es buenísimo. Pero también se van desarrollando en el tiempo. O sea, si estamos hablando de 3 años, ¿cómo le haces para que además, ya sé que se va filmando por temporadas, lo que se hace, pero también que se vayan manteniendo, ¿no? En estas historias.
Pues es que son grandes actores. O sea, de pronto rodábamos algo con Kevin y íbamos a entrar a un bloque con Kate. Y yo no veía a Kevin por 4 meses.
Wow.
Y regresaba y pues tenía que regresar a su personaje. Sí.
¿Algún momentos que recuerdes en donde hayas dicho: wow, aquí se está cocinando algo particularmente mágico?
Hijo, yo es la zorra corriendo ahí perseguida por la jauría. todo el tiempo estás así.
¿Los gatos?
Mira, por un lado, sí hay una parte donde... los gatos, los perros y los gatos, pero los gatos tienen, los animales en general, pero los gatos tienen algo bien particular.
Ajá.
Que son seres sociables, según esto, sociales, que viven con nosotros.
Sí.
Pero a todo este drama humano, todo este drama y pasiones, y les vale absolutamente madres.
Sí.
Les vale madres. Y había otra razón. Kate era tan perfecta y a mí me gusta. Todo mi trabajo está hecho de imperfecciones.
Ajá.
Creo que de lo más decente que he hecho es por accidentes que han sucedido. No porque yo lo estaba programando, sino accidentes que han sucedido.
Ajá.
Y Kate era toda perfecta. Entonces, como que no había accidentes. Entonces le decidí poner al gato.
Qué maravilla.
Para que hubiera algo.
Algo.
A un gato no lo controlas.
Sí.
Entonces era de ponerlo y el entrenador del gato decía, porque decía que tenía que ir de punto A a punto B.
Ajá.
Dice: no, no, yo nada más ponlo ahí. Dice: no, pero es que el gato no va a obedecer. No, que no obedezca. No, pero es que está cocinando, voy por la comida, déjalo. Y entonces, pues, pobre Kate era la que sufría, pero si te das cuenta, no perdía nada. O sea, yo no sé cómo hacía que integraba cada accidente del gato como parte de la escena, como sí, propia.
Sí. Es que los gatos además son extraños. Hay momentos donde a mí me daban ganas de decirle: hazte payájaro, ¿no? Pero es justo lo que importa.
Bueno, Kate todo el tiempo del rato me decía: tenemos que tener el gato en esta escena.
Cuando sí, lo van bajando sí, y se vuelve a subir, lo van bajando y se vuelve a subir. Es una cosa como... Pero es un poco como la historia se va bajando y se vuelve a subir, y se va bajando y se vuelve a subir. Hay algo también como de reconciliación con muchas cosas que suceden por ahí. A mí la palabra, así como te decía compasión, también la palabra reconciliación. Me gustaría terminar un poquito con esto, Alfonso. Hay algo, cuando termino de ver todo esto, que se va uno reconciliando hasta con sus propios prejuicios. Y un poco como decir: ¡ta madre! O sea, me cae que me proyecté yo en muchas de las cosas. Pero la palabra reconciliación también la tengo muy presente cuando vi toda la serie.
Mira, vivimos en este universo de narrativas contradictorias. Estamos invadidos. Además, estamos cada vez por las redes sociales más invadidos por estas narrativas contradictorias. Y la verdad es que el único antídoto a la narrativa contradictoria es el amor. Y esa es la que queríamos mostrar al final de la de Disclaimer.
Es una maravilla. Gracias.
Muchas gracias.